Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol. Según ha podido saber COPE, hay varios detenidos por una investigación abierta por supuestos contratos irregulares cometidos durante los últimos 5 años. Isaac Fouto, ¿qué más sabemos de esta operación?
Bueno, que la UCO realiza, como decías, a esta hora ese registro en la sede de la Federación Española de Fútbol, la ciudad del fútbol de Las Rozas. Según ha podido saber Deportes COPE, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares en la etapa de Luis Rubiales como presidente de la Federación en los últimos 5 años. Esos contratos, ojo, tendrían que ver con el acuerdo que el anterior presidente de la Federación llegó con el país de Arabia Saudí para llevar hasta allí la Supercopa de España.
Bueno, pues esta es la noticia que adelantamos en COPE, esos registros que se están llevando a cabo en este momento en la Federación Española de Fútbol. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tienes más datos?
Bueno, sí, decimos que en esta investigación que está abierta en este momento con la operación que se ha explotado esta mañana por parte de la UCO, de la Guardia Civil, a las órdenes del juzgado número 4 de Majadahonda, que es quien lleva la investigación judicial dentro de una diligencia 338/22, se van a producir, está prevista que se produzcan 7 detenciones y también la investigación de 5 personas dentro de estas pesquisas. Se van a practicar 11 registros en distintos domicilios y en distintas provincias de España. Por ejemplo, algunas fuentes apuntan a la ciudad de Granada. En cualquier lugar, en cualquier caso, la investigación está en este momento, insistimos, en la explosión, en la explotación del operativo. Por lo tanto, es un momento delicado e importante. Se están practicando los registros, todo por orden también con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto con indicaciones de la Fiscalía Especial contra Corrupción Criminal Organizada y con el apoyo de Europol. Diversas actuaciones en distintas provincias de la geografía española es el dato que nos facilitan. No hay más concreción. En cualquier caso, 11 registros, 7 detenciones previstas y 5 investigados más dentro de esta investigación, insistimos, que dirige un juzgado, el número 4 de Majadahonda.
Una operación que permanece abierta y de la que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes. Gracias, Juan. Más cosas. Dani Alves podrá salir próximamente de la cárcel en la que lleva algo más de un año por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. La Audiencia Provincial atiende a su petición y permitirá su salida de prisión si paga una fianza de 1 millón de euros. El exjugador del Barça fue condenado a 4 años y medio de prisión por esta violación. Víctor Navarro, aunque el tribunal le impone varias medidas.
Sí, resuelven por mayoría y con voto particular estimar el recurso de Dani Alves. Se impone en prisión eludible con fianza de 1 millón de euros, retirada de los pasaportes el español y el brasileño, alejamiento e incomunicación de la víctima y personación semanal en los juzgados. Recordemos que ya le dejó 500.000 euros el padre de Neymar para abonar la responsabilidad civil y que ahora, si paga 1 millón de euros, Dani Alves saldrá en libertad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal está presentando la nueva campaña en la que invita a marcar la X a favor de la Iglesia en la próxima declaración de la renta que empieza el 3 de abril. Es un gesto por el que no pagamos más ni nos devuelven menos y que el año pasado permitió ayudar a más de 4 millones de personas en España. Faustino Catalina, 8.700.000 contribuyentes pusieron esa X.
Así es, y la campaña de este año, con el lema Un viaje por tantos, tiene a 15 personas como protagonistas, 11 de las cuales decidieron marcar la X en la casilla 105 de su declaración de la renta, algo que no hacían hasta ahora, tras conocer de cerca las actividades pastorales y de atención a personas de distintas necesidades en nuestra sociedad. José María Albalaz es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Que la Iglesia mejora en las distancias cortas, es decir, cuando se conoce de primera mano pues lo que hace la institución, más allá de prejuicios que apuntaban al final del viaje a algunos de los participantes, más allá de noticias lejanas, etcétera.
La X la marcaron 8.700.000 contribuyentes. Con la recaudación, 350 millones de euros se beneficiaron más de esos 4 millones de personas. Es un gesto de solidaridad que no supone pagar más ni que Hacienda nos devuelva menos, pero que también se puede compartir, ir acompañado con marcar la X a favor de otros fines sociales.
Gracias, Faustino. Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Parlamento Europeo ha aprobado un informe. Es un informe que censura la discriminación que está sufriendo el castellano en los colegios catalanes. En ese informe se pide igualdad de trato entre el español y el catalán, desde el punto de vista lectivo, ¿no? Algo que a día de hoy no está ocurriendo. Vamos a ver, siempre que hablamos de temas que impliquen a la Eurocámara, contamos con la información de mi gran amiga Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, Alberto. Un gusto menos. Siempre estar con siempre. Vosotros.
Oye, exactamente, cuéntame la noticia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se...?
Pues mira, hubo, te acordarás, una misión, una especie de viaje de parlamentarios a Cataluña en diciembre. Ellos redactaron un informe y ahora se ha presentado, se han añadido algunas enmiendas y lo que pasó ayer es que se votaron y salieron adelante básicamente lo que acabas de decir. La recomendación es de que las autoridades catalanas y españolas aseguren en las escuelas de Cataluña el mismo trato al castellano y al catalán en las horas de enseñanza y curriculares, y dos, que no se discrimine a ningún niño por ser hispanoparlante. Uh-huh. Esto salió adelante con 19 votos a favor y 6 en contra, que te gustará saber. Entre ellos estaba, pues, por ejemplo, el de la socialista Cristina Maestre, o el de Esther Sanz, eurodiputada de Podemos, o Diana Riba, que está en el grupo de Los Verdes, pero ya sabes que es de Esquerra. Sí. Ya sabes quién lo apoyó. Partido Popular, Ciudadanos, Vox, evidentemente, que además han sido los impulsores y los que participaron en esta misión, en esta especie de visita de comprobación in situ de qué estaba pasando en los colegios catalanes.
Paloma, ¿han hecho referencia al no, a la explicación de por qué han votado que no, pues, por tanto, Podemos, RC, como el PSOE?
Sí, porque dicen que esto ha sido un uso partidista de las instituciones y que no querían ser cómplices del mal uso de los fondos públicos. Bueno, Toni Comín, el de Junts, después dijo otras cosas, pero ya te las puedes imaginar.
Sí, vamos. Sí, me las imagino y no creo que sean muy productivas. Pero, y ahora yo me pregunto, Paloma, ¿y ahora qué? Porque un informe al final es un informe, entiendo, no vinculante y entiendo...
Pues eso es lo que tú entiendes, Alberto. No deja de ser un punto y aparte, decía, por ejemplo, Ana Losada, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. No deja de ser un golpe muy duro, decía ella también, a la inmersión. Se ha hecho mucho daño a los defensores de la escuela monolingüe. Pero claro, es un informe no vinculante. Queda por escrito. Existe un documento oficial del Parlamento Europeo en el que se dice, se constata que no solo está ocurriendo esta discriminación, sino que no se ejecutan las sentencias y se hace un llamamiento a las autoridades catalanas, pero también a la Moncloa, para que no siga con la connivencia. Y luego, pues, si escuchas a Maite Pagazaurtundúa, ella habla de voto histórico, o Dolors Montserrat, que es la que preside esta comisión donde todo esto se ha gestado durante años, ella habla de que a pesar de las maniobras de socialistas e independentistas, el informe se ha aprobado y es un informe europeo, dice Montserrat, que la Generalitat y la Moncloa no pueden ignorar. Pero a la hora de la verdad, verdad, verdadera, Alberto...
Lo de siempre.
Es un papelito, no es nada más.
Lo de siempre. Querida Paloma, qué gusto siempre hablar contigo, amiga. Un abrazo fuerte.
Y a ti escucharte. Adiós.
Chao. A ver, una de las personas que ha vivido esa discriminación que le contamos, ¿no?, del español en las aulas catalanas, es Javier Pulido. A Javier también se le conoce en los medios de comunicación como el padre de Canet. Porque, bueno, Javier pidió por vía judicial que el 25% de las clases del colegio de su hija se le dieran en castellano. Y eso le supuso, pues se puede imaginar, un acoso en redes sociales y un señalamiento a la menor. Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Lo primero, ¿cómo estáis? No sé si me permites el tuteo, tú, tus hijos, tu hija.
Sí, por favor, tuteame y déjame decirte que muchas gracias a vosotros, ¿no?, por llamarme y dejarme participar de este debate, ¿no? Fantásticos, estamos muy bien. Ahora vuelvo de trabajar y a buscar a mi hija al cole y iremos a comer con una amiga suya y estaremos en casa. Está la hora de que haya que volver a dejarlo en el cole otra vez.
¿Y qué tal la situación en el colegio, Javier?
Bien, está asumido la situación que hay ahora y ya está. Lo que pasó no debería volverse a repetir. Ya lo sufrimos, ya es un daño que ya está hecho. Nos hemos adaptado a esta nueva situación y a partir de aquí, pues mirar hacia adelante y todo bien, y seguir peleando por lo que creemos que tenemos que pelear, ¿no? Y eso sí, ya un poquito desenmascarados, ¿no? Sin tener que ocultarme, que eso a mí claro. me suponía un estrés demasiado grande como para poderlo soportar, ¿no?
Oye, ¿y cómo recibí, Javier, esta noticia del informe del Parlamento Europeo? Porque aunque hablaba con Paloma, ¿no? Y decimos, es un informe sin carácter jurídico, no vinculante, pero me imagino que es un impulso, por lo menos, para seguir con esa reivindicación y decir, joder, pues no estamos solos, ¿no? Aunque ya creo que lo sabíais, pero...
Absolutamente de acuerdo. Es verdad, es un momento histórico, como dice Maite Pagaza, pero no es verdad eso que dice Montserrat, ¿no? Es lo que quisiera Montserrat y lo que quisiéramos muchos, ¿no?
Claro.
Pero no es verdad que no pueden ignorar, sí lo pueden hacer. Y lo más probable es que lo hagan, que lo ignoren. Mm. Y todo quedará en, como dice la compañera, pues en un papelito. Pero bueno, está bien que ese papelito sea oficial y que se haya dicho, ¿no? Quizá a mí me encantaría que de esto puedan hacer quizá un reglamento o una directiva europea que sí sería vinculante, o sí podría hacerse vinculante, en la que se dijera que pues, los idiomas oficiales deben estar pues al 25%, o, sí. y que sea una norma europea, ¿no? Sí. Esto no cambiaría tampoco demasiado el asunto, porque de hecho actualmente nuestra legislación dice que debe ser así.
Es que lo que te iba a decir ahora mismo, que la ley, ¿no? Ya dice eso, exacto.
O sea, la ley dice eso, que lo dijera una directiva no estaría mal, y así tendríamos más apoyo, ¿no? o más presión por parte de otras instancias gubernamentales para conseguir esto, porque mira, es la primera vez que desde un gobierno se reclama esto, ¿no? O sea, se oficializa esta discriminación que sufrimos muchos, este señalamiento y el acoso, y la necesidad de que haya una armonía entre las diferentes lenguas cooficiales de los lugares, ¿no? No, claro. Que no es que estemos en contra de catalán, los que pedimos...
que además es una cosa que habéis explicado, tú en tu caso, tantas veces, y que parece que se toma de soslayo cuando se pone a analizar el caso de tú y de tantos otros padres que están en vuestra misma situación, a lo que pasa que a lo mejor no tienen esa exposición pública, porque ahora mismo se está aplicando con normalidad en el centro de cifra, esa cifra del 25% de clases en castellano, ¿o no?
Sí, me consta que sí. Me consta que se está haciendo correctamente ahora.
Es que yo también me pregunto muchas veces, Javier, y a lo mejor es una pregunta que os hacéis también vosotros, ¿no? O habéis hablado con expertos de lo que puede suponer en el currículum de un alumno haber dado solo el 25% de clases en castellano. No sé si los expertos dicen que es suficiente, que no es suficiente, que tienen un dominio porque lo hablan fuera o no.
Yo lo que creo es que no es tanto la cantidad, ¿no? Eso tenían razón los independentistas y nacionalistas cuando decían, es que no va de tantos porcentos. Estamos de acuerdo que no va de tantos porcentos. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí que considero es que no se debe tratar una lengua oficial, una lengua que es de la mayoría de los hablantes de una comunidad autónoma, como una lengua extranjera, que es lo que estaba sucediendo. Eso es lo que no debe ser. Que el trato sea de lengua extranjera. Que la manera de regularse sea el 25%, bueno, pues es una de ellas, podrían haber más. Ahora se dice una asignatura troncal. Pues digámosle una asignatura troncal, ¿no? No, yo no creo que es la cantidad, sino el trato que se le da. Y desde mi punto de vista, yo creo que con los más pequeños, ¿no? Y aquí habrá opiniones para todo el mundo, pero creo que con los más pequeños, yo creo que hasta tercero de primaria o hasta incluso cuarto de primaria, deberían ser las clases bilingües todas ellas. Es decir, si el niño habla en español, pues en español. Si el niño habla en catalán, pues en catalán, para que lo entienda todo, para que no tenga ninguna vergüenza a expresarse. Y si lo tiene que hacer en catañol o en español, en una lengua que el niño, lo que no tenga es una muralla, que ningún niño en ninguna clase tenga una muralla para expresarse. Sí. Pero también sucede en las clases de matemáticas que le dan en la clase de mi hija, también sucede, y me consta, que hay niños que es que les cuesta muchísimo decir las cosas en español porque es que no las saben. Entonces, que este niño no aprenda las cosas de matemáticas porque no puede expresarse en español, me parece una locura.
Sí.
Pero lo mismo pasa al revés. Es una locura, las dos cosas son una locura. Con lo cual, en las primeras etapas en las que el idioma no está del todo asentado, en los niños debería ser no debería ser un obstáculo el idioma para que los conceptos lleguen. Eso es mi parecer, ¿eh? A ver,
no, yo creo que lo explicas fantásticamente, Javier. Y nada, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable cogiéndonos el teléfono, porque sé que tienes faena, que estás trabajando y que tienes historias, pero te lo agradezco mucho, porque, bueno... veremos a ver si este informe no vinculante por lo menos saca los colores a alguien, ¿no? O sigue manteniendo la connivencia de unos para con otros. Pero en fin, Javier, que te lo agradezco mucho y bueno, di lo que quieras, ¿eh? No te...
Si tengo un minuto, me gustaría,
sí,
porque
favor.
Se hablaba antes de el por qué han dicho que no algunos de los partidos, ¿no? Me gustaría, si es posible, hacer una interpelación aquí, si tuviera la ocasión de... O hacernos la pregunta, ¿no? De... si estos que han votado que no serían capaces de decir públicamente que les parece bien el contenido del informe, claro, pero que no les parece mal la manera de hacerse, pero que el contenido lo suscriben, ¿no?
Pero ya sabes qué va a pasar.
Podrían decirlo o no podrían decirlo esta gente, estos partidos, ¿no? El socialista,
sí, sí.
O Podemos, ¿no? ¿Podrían suscribir este contenido? Aunque han votado que no por las formas. Vea, podríamos estar de acuerdo en eso, pero el contenido lo suscriben.
No creo que lleguemos a saberlo,
yo
Javier,
tampoco,
pero bueno.
Yo tampoco lo creo.
Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Venga, un abrazo.
Chao.
Gracias.
Todos los días, María José Navarro nos cuenta la historia del día.
Lo que van a escuchar es una escena de amor, pero no esperen besuqueos. Se llama Oliver, y aún no tiene un año. Su padre lo sostiene en brazos. Con lo que le queda de una mano, mantiene un cuento abierto. Es un cuento de Mickey Mouse. La historia es que Mickey va a patinar sobre hielo con Goofy. No esperen Juego de Tronos. Pero el papá de Oli va cambiando la voz del narrador cada vez que aparece un personaje. Y eso es lo que más le puede gustar a Oli.
Wondering, Mickey.
Here you go, Minnie.
Say, Goofy.
You're surprised, this is Mickey. Now who wants to go skiing?
Little Minnie handing Mickey the box. Wow, inside were shiny new skates.
Gee, thanks, Minnie.
Mickey said with a big grin. Mickey strapped on his shiny new skates.
Del mismo modo que el padre de Oli tiene en brazos a su nene, así seguirá aupándole con cualquier proyecto que surja o cualquier decisión que tenga que tomar. Siempre le animará a volar con un fuerte abrazo. Ayer seguramente muchos de ustedes llamaron a sus padres, o fueron a verles, o comieron con ellos, o mandaron un detalle o unas entradas para el fútbol. A mucha gente le hubiera gustado poder hacerlo. No es que no estuvieran. Es que esa comunicación ya no puede hacerse por los medios habituales. Porque siempre están, pero lo hacen en silencio, aunque su voz suene más fuerte que nunca. Ayer las redes, los perfiles, se llenaron de fotos de padres. Muchas de esas fotos con los trajes imposibles que llevaban entonces. Las patillas, el pantalón de campana. Y si eran un poco más mayores, mucho más elegantes, muy pintureros, con bigotito. Y luego los amigos de ahora que son padres, abrumados ante tanta responsabilidad, ante esa ola enorme que no supieron calcular y que les arrolló para cambiarles la vida para siempre. Hace unos años, Servidora pensaba que se podía vivir sin padre. Les hago spoiler. Es mentira.
Qué bonito, María José. Seguimos. Todavía tengo cosas que contarle. Denme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Y claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Alberto, ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soldes. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez más jóvenes, algunos con solo 11 años, cada vez más violentos y la mayoría españoles de segunda generación, es decir, de padres inmigrantes, casi el 80%. Este es el perfil de los chicos y chicas que forman parte de las bandas juveniles en Madrid, uno de los fenómenos que más nos preocupa y a los que, bueno, queremos prestar mayor atención. El trabajo policial, eso sí, y aquí viene la buena noticia, es que está dando sus resultados. Los homicidios perpetrados por miembros de estos grupos en la capital se han reducido de 6 en 2022 a solo 1 en 2023. ¿Cómo se capta a estos menores? ¿Cómo se está trabajando para acabar con estos grupos y evitar que los chicos caigan en estas bandas? Enseguida te lo cuento. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un miércoles en el que sigue la calima y el calor. Tenemos ya 18 grados en la capital y vamos a llegar a los 23. Y ahora lo que toca es irnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación.
Gracias, Jaime.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Ahora tu seguro de salud con descuentos exclusivos. Infórmate en el 974-880066 o en dkv.es/activistas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
En EAE Madrid, True son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en eaemadrid.com.
True experiences, true opportunities.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El trabajo policial es fundamental para intentar acabar con las bandas juveniles en Madrid, integradas cada vez más por chicos más jóvenes, incluso algunos menores de 11 años y cada vez más violentos. Ramón García Pellegrín está precisamente en unas jornadas donde se está abordando este importante asunto. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntame, Ramón, cuéntanos, ¿cuál es la radiografía de las bandas juveniles en Madrid?
Bueno, como decías, niños de solo 11 años son los últimos fichajes de estas bandas juveniles violentas en Madrid región. Unas bandas que van ramificándose cada vez más en grupos violentos, pero que están a la baja en cuanto al número de sus miembros, gracias al trabajo de la policía y también de las asociaciones sociales y las ONGs. El machete sigue siendo su arma favorita, aunque, ojo, porque también manejan armas simuladas e incluso armas de fuego. Muchos enfrentamientos entre bandas bandas rivales están casuales con el Metro de Madrid como escenario. Unas bandas donde impera el machismo y las mujeres son utilizadas como esclavas sexuales o como camellos para trapichear con droga. Por desgracia, Mónica, Madrid está a la cabeza en España en este ranking de las bandas juveniles violentas.
Sí, pero decíamos que efectivamente ese trabajo policial está dando su resultado. Por ejemplo, con ese dato, los homicidios perpetrados por miembros de estos grupos en la capital se han reducido de 6 en 2022 a solo 1 en 2023. Insistimos en ese trabajo tan importante de la policía, tanto nacional como municipal. ¿Qué es precisamente lo que más les preocupa a ellos?
Bueno, preocupa mucho que la violencia vaya en aumento en estas bandas, cuyos miembros en un 70-80% son de nacionalidad española de segunda o tercera generación. También preocupa a la policía el contacto de estas bandas con grandes organizaciones del crimen, que, bueno, los utilizan también para sus fines. Nos lo cuenta José Miguel Prieto, secretario general de la delegación en Madrid de la AIPA, la International Police Association, organizadora de estos cursos de formación para policías.
Ya están trabajando para grandes organizaciones de forma diferida, y luego si ya han cometido pequeños delitos, los que no conseguimos sacar de la banda, que se está haciendo y bien, incluso los que quieren continuar porque ya tienen un estatus y necesitan más poder económico, pues el salto lo tienen muy fácil.
Otra cosa en la que nos insiste mucho también, Mónica, es cada vez entran más jóvenes en las bandas, pero también salen antes de las bandas. Es decir, que a una edad límite de 30 años es ya muy difícil encontrarse a uno de integrante de estos miembros de las bandas juveniles violentas. Muchos de ellos se reinsertan, gracias al trabajo de las ONGs y de la policía, aprenden un oficio y pueden reinsertarse en la sociedad y desarrollar una vida absolutamente normal. Y ojo, luego tienen hijos y lo que quieren también es que sus hijos no entren en las bandas, claro, porque ellos saben lo que significa el veneno, la toxicidad que tiene eso. Inspectores de la Policía Nacional, agentes tutores, muy importantes también en su trabajo en la calle, en el día a día, fiscales, antropólogos, están participando en estas interesantísimas jornadas con un concepto clave, Mónica: la prevención como mejor actuación frente a las bandas juveniles violentas.
Pues sin duda, y con esa, bueno, pues ese broche, con la prevención tan importante y que se puede salir, por supuesto, de estas bandas, nos vamos a quedar. Gracias, Ramón.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tras el gran éxito de la pasada edición, Impacta presenta el próximo 25 de marzo La Pasión según San Mateo de Bach, interpretada por la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y con la colaboración del icónico contratenor Philippe Jaruzelski. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Márcate un strike en Soul Park Bowling, Sambil Outlet. ¿Querías una bolera en Sambil? Y ya la tienes. Soul Park no te dejará indiferente. Sumamos más diversión para nuestra gran oferta de ocio y entretenimiento para toda la familia. Y todo en Sambil Outlet, el outlet más divertido. Salida 30M40.
Y también te interesa saber que ya se ha reanudado la circulación de trenes de la línea 12 de Metro de Madrid entre las estaciones de Móstoles Central y Alcorcón Central, que llevaba interrumpido desde primera hora de esta mañana, desde las 7 de la mañana, por una incidencia en las instalaciones. Así que ya puedes utilizar de nuevo esa línea 12 de metro entre las estaciones de Móstoles Central y Alcorcón Central. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto.
¿Con quién?
¿Dónde has estado?
Por fin te veo, ¿eh?
Sí.
sin ti he estado. Bueno. Obligado, me han dicho. Fuera, no puedes ver a Mónica durante la semana. Vaya, digo, me han fastidiado. Oye, ¿qué has visto? Que la UCO ha entrado a registrar.
Vaya,
la Federación
tela.
Española de Fútbol.
Sí, lo sé.
Está José Luis Corrochano sentándose ahora mismo
ya
en el micrófono. Juan Baño a tu derecha.
Vaya.
En este rato vamos a ver qué está pasando. Pues
nos
la pilla en directo, así que a ello, ¿no?
Se escucho.
Venga, Moni, besito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora de la mañana siempre vamos donde está la noticia, y esta noticia nos ha pillado en directo. En directo mientras le contaba el informe de la Eurocámara, ¿no? Sobre el catalán y el español. Y es que resulta que la UCO ha entrado a registrar la Federación Española de Fútbol. Sé poco más, pero tengo a mi izquierda a José Luis Corrochano, que se lo sabe todo. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Oye, nos ha pillado esto ahora mismo de imprevisto.
Sí, creo que la cadena COPE y los servicios informativos han contado muy bien lo que está pasando a las 12 de la mañana con información de Deportes COPE y de los servicios informativos. La realidad es esa: la UCO ha entrado, está ahora mismo, creo que tienes una comunicación con la Federación Española de Fútbol, está ahora mismo en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol. Es una operación muy amplia. Lo importante para mí es por qué ha entrado, y eso ya lo ha contado la cadena COPE. Ha entrado porque está investigando los últimos cinco años de los contratos con Arabia Saudí en la época de Luis Rubiales. Ese es el asunto que está ahora mismo, o que tiene a la UCO dentro de la Federación Española de Fútbol.
¿Por qué no me haces un
resumen? En otros domicilios.
¿Por qué no me haces un resumen, Corro, de lo que pasó, a grosso modo, con Arabia Saudí y Luis Rubiales? Y
bueno, la Supercopa de España siempre se ha jugado en España, en nuestro país, y en un momento determinado Luis Rubiales entiende, o por lo menos eso nos contó a todos, que había una posibilidad económica muy importante para la Federación Española de Fútbol para beneficiar, sobre todo, nos dijo Luis Rubiales, a los clubes más pequeños de España, no a los grandes, que también salían beneficiados, pero beneficiar el fútbol español, y llega a un acuerdo con Arabia Saudí. Ese acuerdo con Arabia Saudí tiene un mediador, uh-huh, que es la empresa de Gerard Piqué, que es la empresa Cosmos. Uh-huh. Esto quedó determinado ya hace tiempo y provocó gran revuelo, sobre todo porque Piqué todavía era futbolista del Barcelona, que como había intermediado en una competición en la que él participaba, y luego siempre ha estado muy cuestionado que se jugara la Supercopa de España en un país donde los derechos humanos están muy cuestionados, como es Arabia Saudí. Y la UCO ha entendido que aquí hay materia, y por eso ha intervenido en la Federación Española de Fútbol.
Y me has dicho que en otros domicilios.
Y en otros domicilios, que ahora te va a contar Juan Baño, que tiene detalles sobre esa intervención, en otros domicilios, uno de ellos en Granada. Granada, sí, está íntimamente relacionado con Luis Rubiales. Algunos medios han contado ya que se trataría del domicilio de Luis Rubiales, el que han intervenido o están interviniendo. La cadena COPE no tiene constancia todavía de ese detalle, pero se relaciona muy rápido Granada con Luis Rubiales. Uh-huh. Y luego, pues esta presencia dentro de la Federación Española de Fútbol, que evidentemente, coincidiendo con la presencia de la Selección Española de Fútbol, que está concentrada para jugar el viernes con Colombia, pues acrecienta un poco el interés informativo y, por supuesto, el revuelo. Pero como digo, está Juan Baño, está Javi Gómez también allí en la federación, que está viendo lo que está pasando ahora mismo allí.
Vamos ahora con Javi. Primero déjame saludar a Juan Baño, jefe de Interior y COPE. Buenos
¿qué
días?
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto.
Tienes leña, ¿eh? Estos
sí,
últimos
tiene
días,
falta.
La
y es lo poco que conocemos, porque debe haber mucho más, pero desde luego tenemos titulares interesantes.
Uh-huh. Entonces, registran la federación, la sede de la Federación Española de Fútbol, además de otros domicilios. ¿Sabemos ya de detenciones?
Mira, vamos a ver, se están produciendo efectivamente entradas y registros en 11 domicilios, incluida la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Luego, hay prevista la detención de 7 personas, uh-huh, pero digo que hay previsto, eso es importante, porque probablemente por el tipo de delitos que se está investigando, corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales, son los tres frentes que se están investigando en estas pesquisas. Digo que por su naturaleza probablemente, a no ser que se vea importante la detención, porque podría impedir cualquier alteración de la prueba, en principio suelen ser detenidos para el registro, se les considera detenciones, pero quedan en libertad de manera casi inmediata, posteriormente pendiente de ser citados por el juez. Esto es lo normal, el procedimiento habitual. Probablemente, no sé si tendremos la imagen de la detención como tal, probablemente sí o no, porque estas detenciones están previstas, incluso la Fiscalía Anticorrupción, que es quien inicia estas pesquisas, presenta después de la correspondiente averiguaciones, presenta la denuncia ante el juzgado y el juzgado procede. Estamos hablando del juzgado número 4 de instrucción de Majadahonda, sede de la Federación Española de Fútbol, por eso está en Majadahonda. El juzgado determina cómo se va a actuar a partir de ese momento. Estamos 7 detenciones previsiblemente finalizarán. Las actuaciones, dice la Fiscalía, previsiblemente finalizarían con 7 detenidos y 5 investigados.
De los que
más
no
5 investigados.
De los que no conocemos
filiación, no conocemos nada. Se está desarrollando en distintas provincias españolas, afectando a 11 domicilios, a 11 inmuebles, incluida la Real Federación Española de Fútbol, con esos delitos. Si tiramos de archivo, evidentemente, aquí se están refiriendo a las diligencias previas 338/22. Bueno, pues son efectivamente, eso cualquiera lo puede ver en Google, por así decir, que la diligencia previa es 338/22 por presunto delito de administración desleal y corrupción en los negocios, están abiertas en ese juzgado de Majadahonda y aquí se está investigando presuntas irregularidades en la organización de la Supercopa de España de fútbol disputada en Arabia Saudí. Estamos ante el pago de alquiler de la vivienda por parte de la Real Federación Española de Fútbol, del presidente de la Real Federación en ese momento, o presuntas irregularidades en desplazamientos realizados por el presidente de la Real Federación del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2018 a Nueva York. Estas son cuestiones que estaban investigándose dentro de esas diligencias 338/22 a las que se refiere la Fiscalía Anticorrupción para dar lugar al operativo que esta mañana pues se ha producido, lo que se suele decir en el argot, a la explotación. Previa intervención de la Fiscalía Anticorrupción, por cierto, en conexión con Europol. Por lo tanto, una operación ambiciosa que afecta pues algo muy sensible dentro de nuestro ámbito social, ¿no?, en España, como es el fútbol, ¿no?
Corro, vamos a ir enseguida con Javi, que está allí en la Real Federación de Fútbol, pero antes déjame preguntarte por puro desconocimiento, ¿eh? ¿Dentro de la federación sigue estando en la mayoría del equipo de Luis Rubiales o no?
Hay una parte importante. Bueno, de hecho, el presidente en funciones, o de la gestora de la Federación Española de Fútbol, que es Pedro Rocha, hoy mismo va a anunciar convocatoria de elecciones, a la presidencia, porque sabes que va a haber dos procesos electorales, y Pedro Rocha es un hombre de Luis Rubiales. O sea, Pedro Rocha era un miembro de la Junta Directiva de Luis Rubiales. O sea, hay muchas personas, pero entre ellas el presidente de la Junta Gestora es hombre de Luis Rubiales. O sea que todavía queda mucha gente, sí, de Luis Rubiales.
Pero vámonos a la Real Federación Española de Fútbol. Allí está nuestro compañero de COPE, Javi Gómez. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenos días. Mañana inquieta aquí en la sede de la Federación Española de Fútbol. Hace 5 minutos se han marchado 3 agentes de la Guardia Civil que han llegado en su coche hace al menos 20-25 minutos, pero además se suman a los que ya estaban agentes de la UCO realizando este registro, 2 más que han llegado hace 10 minutos también. Así que hay que sumar estos 2 a los que ya estén dentro registrando esta oficina central de la federación, más todos los medios que están llegando, que esto está siendo tremendo.
Claro, porque allí explicaciones de lo que ocurre, o cuando tú preguntas a gente de la federación, entiendo que te dirán poco o nada.
Nada, la gente con la que intentamos hablar de la federación no nos dice absolutamente nada. Aquí estábamos citados para una rueda de prensa de David Raya. El entrenamiento de la selección española absoluta era puerta cerrada, el primero del día, porque luego por la tarde tendrán otro, pero no nos dejan ni siquiera transitar por dentro de la federación. Ahora mismo estamos justo en la entrada, porque si entrásemos dentro nos mandarían directamente a una sala de prensa y ahí no tendríamos ningún tipo de movilidad. Así que a la espera de que pueda llegar algún agente más de la UCO, o que puedan salir los que ya están dentro, que nos confirman, eso sí, que aún siguen registrando esta sede principal de la federación.
¿Y no sabes hasta cuándo?
No se sabe hasta cuándo. Evidentemente no se sabe hasta cuándo, porque ya te digo que la gente de la federación, o al menos los contactos que nosotros tenemos dentro, los otros medios están igual, nadie quiere entrar a esa rueda de prensa del portero de la selección española, porque las cosas están pasando en otro edificio aledaño a donde va a ser la rueda de prensa.
Porque la rueda de prensa del portero va a seguir, es decir, sigue en pie.
Sí, sí, sigue en pie, totalmente en pie. De hecho, hay algún que otro medio que ya ha ido entrando, pero nos dicen que o fuera, viendo lo que estamos viendo, que ahora mismo es absolutamente nada, más allá de que sepamos de que hay agentes de la UCO que están registrando las oficinas, o si no, tendríamos que meternos en un cuarto, que es donde se va a realizar la rueda de prensa.
Claro. Claro.
Recuerdo, Alberto, y aquí está Juan Baño, que fue testigo informativo de ello, que hace muy pocos meses la UCO registró ya en la Federación Española de Fútbol las oficinas del Comité Técnico de Árbitros por el caso Negreira, sí, que es otro caso paralelo a este que se abrió del caso Rubiales. Y recuerdo que se fueron, la UCO terminó marchándose de la Federación después de registrar las oficinas del Comité Técnico de Árbitros. Por la tarde, muy tarde. O sea, puede ser una investigación.
Es proceloso. Ese registro siempre es complicado. Es decir, tienen que proceder por el volcado de todo el material informático, la búsqueda de cualquier tipo de documentación. Incluso, bueno, si se producen las detenciones, si es que se producen arrestos como tales, vamos a verlo. Porque detenciones se deben de producir en el momento en el que tú, para hacer el registro, necesitas estar acompañado por la persona que sería responsable del espacio que se está registrando. Por lo tanto, lo hacen en calidad de detenido en algunos casos. En otros no.
Pero en este caso, si Pedro Rocha es presidente en funciones y responsable de todo lo que pasa dentro de la federación, ¿es uno de los que ha acompañado a la UCO en el registro? No lo sabemos.
No lo sabemos.
Yo creo que está por determinar si está en la Federación Española de Fútbol Pedro Rocha, que ayer tenía un acto en Portugal de la organización del Mundial 2030, y está por confirmar que cuánta gente trascendente hay en la Federación Española de Fútbol en la mañana de hoy. Vale, hay que confirmar ahora en las próximas horas. Sobre el dato importante, que para mí va a ser un poco la gran noticia, si es que se produce, que sería el registro del domicilio de Luis Rubiales, claro, que entiendo que por las diligencias que hay abiertas, todo conduce a que Luis Rubiales es una pieza importante en la investigación. Entiendo que se está produciendo, me acaba de llamar nuestro compañero Fran Viñuela, que se va dirigiendo al domicilio en Granada de Luis Rubiales. Entiendo que esa es la pieza fundamental del día de hoy, si se investiga su casa y si a él le pasa algo en el día de hoy.
Hombre, lo que está claro es que los contratos que están buscando son los de la Supercopa,
sí,
y
Arabia Saudí. Esto es pieza clave. Exactamente, ya te he dicho antes lo que se está investigando, y es claro, que hasta viajes suyos, hasta gestiones personales, y se ha pagado, sí, él sí ha pagado esto o lo otro con ese
dinero. Son dos temas los que, aparte de los contratos de Arabia Saudí, el viaje a Nueva York es un tema en conflicto de Luis Rubiales.
Cuéntame muy rápido lo del viaje.
Y todo bajo secreto, Alberto. El problema es que en este momento está bajo secreto, de la instrucción está bajo secreto, y por lo tanto ahí sale lo que, vamos, no puede salir nada, pero sí, se ha pasado lo que la Fiscalía ha querido comunicarnos.
Como tenemos tiempo todavía y vamos a hablar, pues hemos contado qué es lo que pasó con la Supercopa, ¿no? Exactamente el viaje a Nueva York
es muy sencillo, el viaje a Nueva York. Luis Rubiales viaja a Nueva York, en principio dice para un viaje oficial de la Federación Española de Fútbol, y los que presentan una denuncia sobre ese viaje dicen que es un viaje de placer, ¿vale? O sea, él dijo que era un viaje oficial para tratar asuntos de la Federación Española de Fútbol con un grupo de trabajo, ¿vale?, a Nueva York, y lo que se denunciaba en ese momento, y por ahí están las diligencias, es que ese viaje fue de placer. Fue un viaje utilizado por Luis Rubiales para pasar el tiempo.
Un segundo, porque sí, la información que nos llega aquí de última hora es que están registrando los despachos de los jurídicos aquí en la Federación, y también el despacho de Tomás González Cuoto, que es un abogado externo de la Federación y alguien que estaría muy ligado a Luis Rubiales.
Sí, uno de las personas de confianza.
Puede tener varias derivadas el caso. De hecho, el propio confidencial llegó a informar en un momento que había una pieza separada dentro de esta causa que afectaría más a la parte de Piqué y de las posibles gestiones que tuvo que mantener de cara a la celebración de ese evento en Arabia Saudita, y sabemos muy poquito de lo que se contiene en esas. En cualquier caso, en este momento se está desarrollando dentro de las pesquisas 338/22, pero insisto, había piezas separadas, en fin, vamos a ver lo que hay más allá. Incluso en este momento, contando con ese secreto sobre las actuaciones en general, pues nos dificulta avanzar y conocer cualquier detalle, sabemos a grosso modo, pero evidentemente lo que dice Corro es que eso, vamos, es decir, que afecta de lleno a Luis Rubiales, a su gestión, por lo tanto, y a su etapa. Y por lo tanto, Luis Rubiales, aquí hay, hemos dicho, 7 detenciones previstas y 5 investigados. Bueno, pues entre uno u otro tiene que estar Rubiales, sí o sí, porque es evidente, no se entendería si no, pero en cualquier caso está bajo secreto.
El segundo caso de la diligencia estaba el contrato a Arabia, los viajes a Nueva York y luego el piso de Luis Rubiales, que estaba en discusión si la Federación Española de Fútbol tenía que, con el dinero de la Federación, tenía que participar en el pago de ese ático, que creo recordar que estaba en torno al 1 millón de euros, sí, y que él abandonó justo cuando dejó de ser presidente de la Federación.
Y al otro lado, Corro, creo que estaba tras la denuncia la Liga. Es decir,
sí, por supuesto.
Está la Liga y por lo tanto tenemos un enfrentamiento.
Te iba a preguntar ahora mismo si Tebas había puesto ya algo en Twitter, porque es bastante activo en Twitter, o si teníais ya algún tipo de información sobre él.
De momento no, pero es evidente que ha sido su enemigo encarnizado en la etapa de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol, y es un conducto evidente, un puente aéreo evidente, que todo lo malo que le ha pasado a Luis Rubiales será beneficio de Javier Tebas.
Duda, Juan. Vamos a ver, están registrando ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol por asuntos que tienen que ver con los contratos fraudulentos, o no, ya veremos, de la Supercopa de Arabia, además de otros tantos asuntos de la gestión de Luis Rubiales. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿cuándo vamos a tener más noticias? ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cómo es un proceso?
Bueno, probablemente después de esos registros, con esa documentación importante sin duda que se van a llevar para su análisis, con el volcado probablemente de algún elemento informático, de algún ordenador, de algunos teléfonos, lo que fuera, en cualquier caso los investigadores van a analizar esa información y van a presentar entonces un atestado a su señoría, y entre media de todo esto vamos a conocer quiénes han sido, si se han producido las detenciones. Finalmente, Fiscalía está planteando la previsible detención de 7 personas, uh-huh. Pero será los propios investigadores sobre el terreno, incluso con asesoramiento evidentemente del juez instructor, en este caso el número 4, la juez instructora en este caso el número 4 de Majadahonda, quien tome la determinación de esas detenciones, y se nos comunicará quién ha sido detenido, quién se encuentra investigado probablemente, uh-huh. Pero estamos en unas diligencias que están declaradas secreto, por lo tanto si están secretas, claro. En este instante no podemos esperar que oficialmente se nos informe y detalle quiénes son detenidos, quiénes son investigados, porque están sujetos a ese deber de sigilo absoluto sobre las actuaciones. No se va a producir de esa forma, pero sí podríamos conocer, probablemente por las fuentes cerradas que podamos manejar, quiénes están siendo ya investigados, y por supuesto si se produjera la detención efectiva de alguna de estas personas que están siendo investigados dentro de la causa del juzgado número 4. Ahora lo que toca es el trabajo de análisis, de elaborar un atestado en condiciones para presentarlo ante su señoría, y probablemente si son detenidos y puestos en libertad durante el día de hoy, cosa también muy previsible, algunas de estas personas, pues después serán llamados a declarar ante su señoría, y igual hay algún detenido que se le mantiene en sede policial y después se le conduce directamente ante el juez, lo que siempre es lo más, digamos, traumático, no lo más impactante. No tenemos constancia de que se vayan a producir detenciones con ese protocolo de detención formal, incluso 3 días puedes estar, ¿no?, en dependencias policiales y después conduciendo ante su señoría. No me consta que se vaya a producir así. En cualquier caso, lo que dice la Fiscalía es que previsiblemente finalizarán las actuaciones con 7 detenidos, 5 bueno, investigados. Pues vamos a ver cómo se aplica ese protocolo que queda en manos de la policía.
¿Tienes alguna última cosa, Corro?
Me acaba de mandar un mensaje Fouto, informamos y es noticia, están en la casa de Luis Rubiales en Granada, eso está confirmado ya, y en el despacho de Tomás
González Cueto,
abogado externo y persona muy ligada a Rubiales. Esos dos domicilios de los 11 que está hablando Juan Baño están confirmados, domicilio en Granada de Luis Rubiales, no sabemos si con su presencia o no, uh-huh. Y el despacho de abogados de Tomás González Cueto, hombre importantísimo en el rubialismo y mano derecha de Rubiales, todavía siendo abogado externo, colaborador de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, seguimos recabando información, usted no se despegue de la radio porque se lo vamos a contar todo. Chicos, muchas gracias. Juan Baño, José Luis Corrochano y Javi Gómez. Hablamos pronto.
Venga, gracias. Hasta luego, Alberto. Gracias, chao.
Hasta luego.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Muy bien, entiendo que tú vas a estar atenta a lo que acabamos
Hombre,
de estar contando.
Tenemos la mañana entretenida y no lo queremos perder. Pues sí, claro, vamos a estar pendientes de estos registros que nos están contando Juan Baño, nuestros compañeros de deportes. Oye, tú haces ayuno intermitente, ¿no?
Sí.
¿Y te va bien?
A mí me va muy bien. A mí me fue y me va muy bien, pero siempre controlado con un médico, ¿eh?
Ah, bueno, importante eso que indicas, ¿no? Que sea prescrito por un médico y que ejerza pues algún tipo de control, ¿no? Te lo digo porque ha salido un estudio que nos ha llamado mucho la atención y que dice justo lo contrario. Sí, es verdad que es un estudio que está en fase preliminar en Estados Unidos, en Chicago, pero señala que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas al día tienen un 91% más de probabilidades de fallecer como consecuencia de una enfermedad cardiovascular en comparación con las que comen entre 12 y 16 horas al día.
Voy a pasar a mi médico ahora mismo.
Vamos a ver, vamos a hablar con un médico, con un especialista en unidad de chequeos para que nos diga qué hay de cierto en esto y que nos hable del famoso ayuno intermitente.
Un besito, Pilar, gracias.
Otro para ti, chao. Chao.
Mañana más, pero la radio sigue con Pilar García Muñiz. Van a estar bien informados, de mi momento.
Herrera Incope.
Estar informado.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU, más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Semana Santa madrileña cada vez tiene más seguidores. De hecho, nuestra capital se sitúa en la cuarta posición de destinos más reservados para estos días de vacaciones, por detrás, fíjate, de París, Roma y Palma de Mallorca. Y ante la avalancha de gente que se espera, el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un dispositivo especial de seguridad con más de 1.300 policías municipales y de 200 sanitarios de SAMUR. El centro neurálgico de este despliegue va a ser la Puerta del Sol, ya que sabes que la novedad de este año es que todas las procesiones del distrito centro van a pasar por este lugar. Por eso, la plaza va a estar vallada con recorridos previstos y prefijados y no se descarta adoptar filtros y cortes como ocurre en Navidad si se registran demasiadas aglomeraciones. Lo acaba de explicar la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Se va a vallar la plaza para que todo discurra con normalidad y habrá previsión de prefiltros, filtros, si fuera necesario, o incluso cortes de calles desde el punto de vista de la movilidad peatonal, si hubiera una afluencia masiva que así nos lo recomendara. Y por supuesto también en contacto permanente tanto con Cercanías como con Metro de Madrid, por si hubiera que cerrar en momentos puntuales la estación de aquí, de la Puerta del Sol, como se hace en Navidad.
El dispositivo va a estar operativo hasta el domingo 31 de marzo, domingo de Resurrección, y también va a prestar especial atención a otros distritos donde hay también muchos atractivos de Semana Santa como Carabanchel, Villaverde y Arganzuela, entre otros. Y es que el Ayuntamiento espera que sean muchas las personas que se lancen a la calle en estos días tan especiales.
Una Semana Santa que cada vez va cogiendo más auge, cada vez tiene más presencia tanto de madrileños que se quedan en estas fechas a disfrutar de las procesiones de la ciudad, de toda la cantidad de cosas que se organizan a lo largo de estos días, la programación, y también de muchas personas que vienen de todas el resto de provincias de España y de muchos visitantes extranjeros cada vez más que vienen a disfrutar, como digo, de nuestra Semana Santa.
Los hoteles madrileños han incrementado sus reservas un 13% respecto al año pasado, a 2023, y se espera que estos días se generen en nuestra región alrededor de 13.500 nuevos contratos. Este año, además, hay importantes novedades como el ciclo de saetas en los balcones más emblemáticos de la capital o la incorporación de unos penitentes muy especiales a la procesión del Cristo de Medinaceli del Viernes Santo.
También por primera vez este año la Policía Municipal va a procesionar en Jesús de Medinaceli, lo va a hacer junto con los compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por lo tanto, creemos que es una Semana Santa que en ese sentido va a ser un poquito especial.
Atractivos más que suficientes para disfrutar de la Semana Santa madrileña en todo su esplendor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es.
Llama ahora, 91-468-4907.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales Gesnave.es.
El viaje a Hollywood llega a su fin. La comedia musical de la temporada que ha arrasado en plena Gran Vía de Madrid cuelga el cartel de últimas funciones. Pero antes, celebra con nosotros el mes de las 500 funciones y aprovéchate de descuentos exclusivos. Pretty Woman, el musical. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes personas mayores a tu cargo y estás buscando el lugar ideal para ellos, ese es Vallesol, un referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz, ya que ofrecen una atención profesional y de calidad en un entorno seguro y a la medida de las necesidades de nuestros mayores. Jorge Sanz es coordinador de Fisioterapia Nacional de Vallesol. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer hablar contigo, Jorge. Vallesol se encuentra comprometido con la salud de los mayores desde hace más de 40 años, ahí es nada. ¿Cómo puede contribuir una residencia a mejorar la salud de una persona mayor?
Pues bueno, en nuestros centros residenciales de Vallesol contamos con equipos técnicos altamente especializados en las personas mayores. Tenemos médico, enfermería, psicólogos, terapeutas ocupacionales, animadores y por supuesto fisioterapeutas, que abordarán la situación de salud de cada residente a nivel interdisciplinar y desde una óptica preventiva, rehabilitadora y activa, con el objetivo de recuperar la mayor autonomía y calidad de vida del residente.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de plazas residenciales está demandado por la población en Vallesol?
Pues la verdad es que en Vallesol la demanda de plazas ha crecido mucho en general y, bueno, siendo las estancias temporales para recuperaciones poshospitalarias las que más han aumentado. También es tendencia en aumento las personas que ingresan para evitar la soledad no deseada y encontrar un espacio de convivencia y participación en nuestros centros.
¿Y cómo son las estancias en Vallesol para este tipo de recuperaciones poshospitalarias o, por ejemplo, también fracturas de cadera y prótesis de rodilla, que también tratáis ahí en vuestras instalaciones?
Pues contamos con un equipo interdisciplinar donde el médico supervisará en todo momento el proceso de recuperación, sobre todo ajustando y revisando el tratamiento farmacológico. Por otro lado, a través de la fisioterapia recuperaremos la movilidad y la fuerza muscular, además de trabajar la reeducación de la marcha y también adaptaremos las ayudas técnicas necesarias para cada residente en concreto. Por otro lado, el terapeuta ocupacional se encargará de potenciar la autonomía del adulto mayor a través del entrenamiento y reaprendizaje de las actividades básicas de la vida diaria para conseguir un regreso seguro a su domicilio.
Es muy importante, claro. ¿Y por qué Vallesol, Jorge, puede ser el mejor sitio para recuperarnos de cualquier patología relacionada, pues como decíamos, con las articulaciones?
Bueno, pues la verdad es que contamos con un equipo de fisioterapeutas especializados que, bueno, junto con nuestras instalaciones y equipamientos, hacen que podamos tratar todas estas patologías de la forma más apropiada. Electroterapia, termoterapia, magneto y, por supuesto, la terapia manual, pues son, entre otros, el arsenal terapéutico con el que contamos para este tratamiento de estas patologías, artrosis, artritis reumatoide, fracturas, etcétera.
Jorge, ¿dónde podemos encontrar más información para todos los oyentes que están ahí pendientes de lo que nos estás contando?
Bueno, pues en nuestra web de información, www.vallesol.es, y bueno, y los teléfonos de información que tenemos a disposición.
El 900-24-24-25, ese es el teléfono de información de Vallesol, lo vuelvo a repetir, 900-24-24-25, o si no, pues por supuesto también en la página web Vallesol, Vallesol con B y con dos L's, punto es. Jorge Sanz, coordinador de Fisioterapia Nacional de Vallesol, muchísimas gracias por estar esta mañana de miércoles con nosotros. Hasta otro
Muchas
día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Chao.
Grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante de nuevo un día muy caluroso en toda la región, 23, 24 grados de máxima se van a alcanzar en este miércoles y además, ojo porque sigue la calima, ¿eh? Atento a ese polvo en suspensión que se sigue recomendando, bueno, pues intentar evitar hacer ejercicio al aire libre y salir de casa lo menos posible, ¿eh? Sobre todo, lógicamente, las personas más vulnerables. También, ojo porque vuelve la lluvia esta tarde, así que si tienes que salir de casa, coge el paraguas o el chubasquero. En una hora vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.